En este episodio de Pata de Mono, invitamos a cotorrear a la artista y creadora de teatro didáctico, Wendy Cabrera Rubio. Con ella, nos sentamos a cotorrear acerca de Lucho Herrera, de Pikachu, de cómo los textiles crearon los bancos, de nuestro gallo, Pancho Pistolas, y de cómo la mejor manera para hablar de políticos es con peluches. Bienvenidos, yo soy Diego Aramburu y como cada lunes estás escuchando Pata de Mono, este lugarcín en el que cotorreamos acerca de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Así que pues nada, repetirles como cada semana que nos sigan en Instagram, en Spotify y Apple Podcast, nos den nuestras estrellitas, nos califiquen o nos pongan una reseña. También por ahí luego salen preguntas en nuestros episodios que pueden contestar y pues nada, involúcrense un poquito. Y nada, recordarles que este es un episodio realizado con el apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo. Y el día de hoy tenemos uno nuevo, un Boeing nuevo. El de hoy es de manzana, uno nuevo en esta arroba. Así que, pues nada, les presento a nuestra invitada del día de hoy que me emociona muchísimo tener por aquí y con ustedes, Wendy Cabrera Rubio. Wendy, ¿cómo
Hola,
estamos?
¿Cómo estás? Muchísimas gracias, me encanta hablar.
Buenísimo, pues este es el lugar indicado. Yay. Entonces. Fenomenal, Wendy. Pero antes de empezar, pueden seguir a Wendy en Instagram para que vayan viendo un poquito más de lo que hace como Wendy Cabrera Rubio. Y también está su página de internet, que también es Wendy Cabrera Rubio, ¿no?
Sí.
Perfecto. Así que, la neta, vale muchísimo la pena que se metan a ver de lo que vamos a empezar a hablar por aquí. Y igual, invitarlos porque este 9 de diciembre se acaba de inaugurar la exposición de Wendy en Salón Silicón, la cual tiene por nombre La Transmutación del Deduccionismo, Alfonso Herrera y la Invocación del Espíritu. Así que, Wendy, ¿hasta cuándo podemos ir a ver esta expo?
Esta expo va a estar hasta el 20 de enero, va a estar un buen rato. Okay. Igual también, digo, empezó en estas fechas de diciembre, también un poco por mi culpa, porque andaba mucho en llamas, pero me emociona muchísimo. Es un tema que siempre me ha llamado la atención, que es la construcción de la historia de la ciencia en México, ya que, o sea, es muy particular estudiar un conocimiento hegemónico dentro de un lugar que es básicamente la periferia, o sea, cómo se construyó la ciencia aquí. Sí. Y la figura con la que estoy tratando se llama Luis Alfonso Herrera, como lo mencioné en título, que pues es el padre de la biología en México.
Okay, Oye, pero mi padre por...
Porque no existía como tal el ejercicio de la disciplina. O sea, como tal no había ni la carrera, ni okay. El lugar donde estudiarlo.
Aquí estamos hablando de más o menos...
Estamos hablando del porfiriato. Okay, él vivió desde el porfiriato hasta el cardenismo.
Positivismo as fuck.
Sí, positivismo as fuck.
Orden y progreso.
¡Eso! ¡Justo! Exactamente. Eugenesia, educación indígena, esterilización. No, sí, las peores cosas que se puedan imaginar. Los procesos de esterilización indígena fueron en ese contexto. La creación de la secretaría, bueno, el inicio de la educación gradual empieza en esa época y en donde además también empiezan los ejercicios de criminología.
Okay.
Que es ya cuando se ponen a... es un momento muy particular, no solo en México, sino en todo el mundo, ya que estamos hablando de todos los ejercicios de la interpretación de las teorías de Darwin. O sea, lo que me parece más interesante no es... solo los impactos de la ciencia, sino cómo los impactos de los imaginarios científicos afectan la manera en la que vemos al mundo.
Sí, eso está muy cabrón, ¿no? Y justo, creo que, corrígeme si no, pero creo que justo esto que decías de la criminología tiene un chingo de cargas que empezaron a disque tener estas teorías de que según la forma del cráneo eras asesino o eras no sé qué, o entonces se volvió un pedo porque Digo, hoy sabemos que están súper alejadas de la realidad, sí. Pero en ese momento pues casi casi que era ley, ¿no?
No, literal. De hecho, en el antiguo Museo de Antropología hay un montón de estudios de criminología, así de que de todas las mediciones de los cráneos de cada sujeto. Y creo que lo que me parece más pertinente es recordar que todo esto que nos parece muy alejado, pues nos sigue impactando.
Sí.
O sea, es más que obvio que las cárceles están llenas de indígenas, de personas racializadas. O sea, ¿qué decir de Estados Unidos? Y justamente cómo se conforma lo que entendemos como el sistema legal contemporáneo. Porque también, o sea, los sistemas legales que tenemos hoy en día, pues en realidad vienen de la lógica francesa y de la lógica napoleónica. Y antes en realidad no eran así, no funcionaban como una ley universal, sino que había... se trataba un poco más la situación de caso. Que no es que hubiera más justicia, menos en la época colonial, pero sí, pues es una cosa muy distinta porque se tomaban en cuenta cuáles eran las lógicas de cada población.
Ok.
Y que pues ahorita es como de que, ah, miran, se me ocurrió no saber hablar español, entonces pues terminas en la cárcel. Si son, creo que eso sí sería algo que me parece pues muy importante en... no solo en mi trabajo, sino creo que también en el trabajo de otros artistas como el de Javier Fresneda o el de Luis Fernando Muñoz. No sé si lo conoces, el amigo de Luis Galería.
Sí, sí, sí.
Sí, no, lo quiero mucho y como estos, como creo que muchos artistas contemporáneos que tratamos el tema de la historia, es lo que más nos interesa decir como de que la historia nos afecta en un sentido de no solo cómo vemos el pasado, sino también nos dice evidentemente cómo vemos nuestro presente y cómo vemos el futuro. Sí. De hecho, algo
cómo
que
nos afecta, ¿no? Exacto. Sobre todo, ¿no? Cómo nos pega hoy.
Justo, justo. Y de cómo vamos inventando narrativas de nuestro pasado. Hay un colega con el que estoy trabajando la expo de Salón Silicón y con el que también he trabajado otras expos, un proyecto en un festival que se llamó Hacer Noche con él y con Manuela García y con un colaborador que se llama Manuel Delgado Plazola. Con él estuve trabajando cómo se construyó el imaginario revolucionario en México, en Yucatán, y estuvimos trabajando con la figura de Carrillo Puerto.
Okay.
Y lo que estuvimos haciendo es viendo cómo iba construyéndose la imagen de esta figura, o sea, sus vínculos que tuvo con cosas que parecen absolutamente hilarantes o arbitrarias, como... el teosofismo, como también...
El teosofismo, what the fuck
sí. No, eso es una cosa... Yo la verdad es que si hay algo que para bien o para mal me caracteriza es que la verdad a mí sí me interesa mucho la ciencia y me gusta mucho la manera en la que funciona ese pensamiento. Por eso lo critico tanto y por eso creo que es tan necesario estudiarlo.
Okay.
Y sí creo que... y por ejemplo, cierto tipo de pensamiento un poco más, como que creo que debemos ser críticos con todas las órdenes de pensamiento y algunas narrativas que son un poco más espirituales, pues también son pues formas y narrativas de poder. O sea, que creo que lo podemos ver como en el caso de... Es que aquí ya me voy a meter con esoterismo puro y duro, pero es que el esoterismo estuvo muy, muy vinculado con el principio del siglo XX.
Okay.
Y justamente lo podemos ver... en el caso de todas estas figuras que fueron las que traen muchísimas narrativas de una reinterpretaciones de espiritualidad de Occidente. Por ejemplo, en el caso de Vasconcelos, o sea, Vasconcelos habla de la Atlántida. Vasconcelos tiene una obsesión con el orientalismo así astral. O sea, recordemos que el vato decía que los aztecas venían de la Atlántida.
Sí.
Y esto aparece en la primera página, segundo párrafo de La Raza Cósmica. Y también recordemos que el güey pide poner muchísimas figuras espirituales en la Secretaría de Educación Pública. Es algo que me gustaría estudiar muchísimo más a fondo, que creo que quien lo hizo de una manera maravillosa es un curador que se llama Rodrigo Ortiz Monasterio.
Okay.
No sé si lo
conoces. Sí, pues hace poco curó la expo de asma en...
Sí.
En que fue
en
Peana, ¿no?
Sí. De hecho, yo la verdad no soy... la verdad es que no fui a ver esa expo, pero realizó una expo el año pasado, como por estas fechas en la OMR Magistral, que justamente hablaba de una amiga de la esposa de Carrillo Puerto.
Okay.
Y ella pues realizó en Yucatán una serie de fantasías grecolatinas en donde se disfrazaban como lo que entendían como los griegos y hacían orgías. Entonces habla como de todos estos procesos históricos en donde se crea una mitología de lo que es lo antiguo.
Okay.
Porque justo, como todos sabemos, el neoclasicismo inventó el mundo griego. Sí, y aquí en México, pues muchas de las fantasías que tenemos en torno a lo que es lo precolombino, pues surgen tanto durante el porfiriato como en el movimiento postrevolucionario.
Y son creadísimas, ¿no?
Súper creadísimas, claro, claro. De hecho, este compa que sabe mucho más que yo, Pablo Vera Redondo, es que traje un libro de él, que lo detesta. Sí, sí,
que sí, si lo estuvieran viendo ahorita, sí, se darían cuenta que está completamente subrayado y lleno de post-its.
Sí, no, total. Y bueno, yo lo admiro muchísimo. Él es, tiene un texto que, perdóname, Pablo, lo voy a recomendar aunque me odies.
Obvio, obvio, obvio.
Que es, se llama La construcción de un paisaje turistificado en Temozón, Yucatán y la actualización del estilo de vida del hacendado. Entonces, de lo que habla este texto hermoso, porque además me encanta cómo escribe mi amigo, porque tiene muchísimo sentido del humor. O sea, es sobre cómo pasan las haciendas de ser unos espacios de esclavitud durante la época de la colonia a espacios de esclavitud contemporáneas dentro del capitalismo tardío a través del turismo. Sí, y pues sigue hablando de cómo sigue habiendo como divisiones entre los lugares donde pueden estar los blancos y donde pueden estar las personas que son pues las originarias de esas poblaciones, de las divisiones, de cómo opera la geografía. Y de hecho son unas figuras mentales hermosísimas sobre, y bueno, aquí donde está el jacuzzi era donde azotaban a la gente. O sea, sí, es justo, como que creo que me parece muy bonito, como bonito, porque insisto, el vato tiene una pluma preciosa, justamente porque está pues recordándonos lo que voy a decir en esta conversación 50 veces y ya dije 50 veces, que pues que las narrativas históricas nos siguen impactando de cómo sí lo entendemos.
No, sí, 100%. Oye, Wendy, y a ver, para que quienes nos estén escuchando se puedan dar una idea de cómo se ve lo que haces.
Sí.
Empezamos con la que, bueno, empezamos ya después de un rato, de una gran introducción tuya de esta expo en Salón Silicón. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿cómo te explicarías a ti de chiquita qué es lo que haces? Para darnos una idea de cómo se ve en tu obra.
Bueno, como te dije hace rato, amo con locura esa pregunta. Entonces, lo primero que nada es que diría que trabajo con fieltro. Y además, recuerdo que una vez en una entrevista me preguntaron que si trabajaba con fieltro por Joseph Beuys. Y no, la neta no. De hecho, me caga Joseph Beuys, ¿no? No me gusta mucho. Me da mucha hueva, la verdad. O sea, me gusta que le hable un conejo muerto, pero ese tipo de espiritualidad, la verdad, a mí me da muchísima flojera. El fieltro con el que yo trabajo es fieltro sintético, es un fieltro barato. Y el fieltro, para empezar, es uno de los textiles más antiguos de la historia de la humanidad.
Okay.
El fieltro es muy diferente a cualquiera de las otras telas, porque si te fijas, todas las telas son una trama ordenada, son un tejido. El fieltro no, el fieltro es un nudo aplastado. No hay ninguna otra tela así. Y además también por eso es muy barato. Entonces, y se han encontrado textiles parecidos al fieltro en muchísimas zonas distintas. Y que además también se adaptó muy bien en México, porque sabemos que el fieltro es principalmente hecho de lana y pues la lana no es de América, la lana es de Europa. Uh-huh. Entonces, y también otra cosa que me parece muy importante recalcar es que trabajo con textiles. Y los textiles, curiosamente, que son, digamos, un elemento obviamente atribuido a lo femenino, algo que me parece muy relevante es recordar que la revolución industrial se empieza con el textil. O sea, el textil es una cosa económica.
Sí, las primeras fábricas fueron de textiles, ¿no?
Total. Y además, el textil lo que tiene es que durante mucho tiempo, sobre todo antes de la revolución industrial, en la época del descubrimiento del Nuevo Mundo, se utilizó como un medio de moneda. Porque, si te fijas, pues obviamente no es perecedero. Se puede medir por metro. Los bancos primitivos utilizaban textiles como una manera de...
Sí, moneda de cambio, ¿no?
Exactamente. Y también como moneda, como métodos de crédito.
Ok.
Porque además no es tan fácil engañar diciendo que tienes 50 metros de tela y tal. Y por otra parte, muchísimos de los impuestos que se ejercían a diferentes comunidades de mujeres se hacían por medio del textil. O sea, era como de que, monatera esta lana, hazme hilo. Y pensemos tan solo un poco en lo que implica el hecho de hacer una tela. A veces tardaban más en hacer la puta vela del barco que el barco. O sea, piensa en el tamaño de esa vela.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es una tecnología absoluta y es una cantidad de trabajo enferma el hacer una tela en ese momento. Entonces, justamente cuando cuando me preguntan sobre el textil y cómo esta lógica que está vinculada a lo femenino, a mí me interesa más bien dentro de esta narrativa de cómo funciona en relación a la construcción del trabajo y de la industria. Porque además Marx, antes de escribir El Capital, explica cómo funciona la economía a partir de dos cosas, que son levitas y vinos. Porque justamente habla...
Espérame, ¿levitas? O sea,
chaquetitas, abrigos. Ya. Justo como pero los que son abriguitos y que tienen como una colita atrás.
Sí. Yeah.
Pero justo habla de eso, como de la moda, del lujo, de la elegancia y de eso, de la tela. Y habla, entonces, y también por eso muchos de mis, o sea, la verdad es que todos mis textiles están cosidos a mano, justo también porque me interesa esa relación con el, de cómo se produce el lujo a partir del tiempo y del trabajo. Porque como bien diría mi buen... Mi buen y complejo y extraño amigo Avangardo, sino que te quiero mucho, pero bueno, entonces, como diría este buen compañero de vida, bueno, o sea, sí se lo quiero agradecer porque pues su trabajo me ha hecho pensar en ciertas cosas. Pues recordemos, como lo dijo Cuauhtémoc Medina, que pues el arte es un objeto de lujo rodeado de sentido. Entonces, decía, mucho del lujo se compone a través de esta lógica y de esta idea de que toma mucho tiempo, de que es mucho trabajo para hacer nada, entre comillas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con el arte a costura.
Okay.
Entonces, a mí me interesa mucho pensar en esta idea de cuánto cuesta la producción del trabajo y de cómo eso se relaciona con los mecanismos de producción contemporáneos. Entonces, por eso me interesa realizarlo así. Y bueno, obviamente no lo hago solo yo, ya me estoy quedando sin dedos, pero no lo hago solo yo. Normalmente trabajo con mi mamá y con miembros de mi familia porque casi todas las mujeres de mi familia se han dedicado a los textiles.
Okay.
Y en ese sentido no lo quisiera ver desde un lado romántico, sino, repito, desde este lado de pensar en la economía y de pensar que, o sea, pensemos cuáles son las marcas más que generan más dinero. O sea, el papel que tiene ahorita Shein. Y lo repito en el sentido menos romántico de la palabra. O sea, ¿qué es el ultra fast fashion? ¿Qué es la producción de textiles? Y que además el textil, no solamente pensemos en la economía, en cómo transformó la economía creando los bancos, cómo transformó la idea de la industria, sino pensemos en todas las revoluciones tecnológicas que se armaron a partir, por ejemplo, del pigmentarlo. Porque la química contemporánea nace a partir de querer pigmentar las telas. O sea, así. O sea, de querer encontrar reemplazos baratos para ello.
Para ciertos colores y materiales, ¿no?
Justo, justo. Entonces, un poquito diría por ahí. Y en realidad también trato de que estas figuras de fieltro que hago están basadas en una estética que históricamente no está tan vinculada con la historia del arte, sino que está vinculada con las manualidades y las artesanías urbanas, por llamarlo de una manera. Y algo que me apasiona mucho de las artesanías urbanas o de las manualidades, en el caso de México, porque pues es diferente en otros países, es que en México, como sabemos, existe el Fonart y existen todos estos procesos en donde se asimilaron y se volvieron representaciones estatales y estos imaginarios populares se construyeron para el Estado-Nación. Entonces, lo que tiene, digamos, la artesanía y la artesanía urbana / manualidad es que no está vinculada con estas narrativas. ¿Me explico? O sea, no entra dentro del imaginario de lo que es lo mexicano. Okay. Pero sigue siendo una cosa manual, sigue siendo una cosa artesanal y sigue siendo un artefacto.
Pero a ver, espérame. Por artesanía urbana, entonces dame un ejemplo rápido, porque justo ahorita con lo que dijiste yo estaba pensando justo en las que más bien parecen ese como ideario súper cliché de México que encuentras desde Baja California hasta Mérida.
Sí.
Pero estas que tú dices, entonces dame un ejemplo, por favor.
Pues justamente piensa como en estas prácticas que se alejan del imaginario de lo mexicano, como los, no sé, ha sido el nuevo Fénix, ha sido a Fantasías Miguel,
okay,
como con elementos, porque además también muchas de estas artesanías, hay por ejemplo reglas que hace el Fonart de qué materiales y qué materiales no debes usar. Entonces es una locura porque si tú decides cambiar de material, técnicamente ya no entras dentro de lo que es una artesanía. Hay regulaciones, van a tu taller para decirte como güey, okay, eres o no artesanía. Lo cual también es raro porque hubo un momento en el que fomentaron el uso de nuevos materiales y también de elementos, porque si a ti se te ocurre, por ejemplo, hacer un textil, pero como quieres hacer un Pikachu, técnicamente ya no entraría dentro de esta lógica de la artesanía. en México. Entonces, de hecho, es una cosa muy compleja que con quien he tenido la oportunidad de reflexionarlo bastante es con otra colega muy hermosa que se llama Natalia de la Rosa. Y con ella tuve la fortuna de trabajar en un proyecto que se llamó Museo Comunitario de Sierra Hermosa, Zacatecas,
okay,
que de hecho fundó su papá. No sé si lo conoces. Bueno, ¿conoces el proyecto?
El proyecto sí lo había escuchado justo por este que me dices.
Sí, y es una cosa increíble porque lo funda su papá, que es como un pintor ochentero, romántico, nace ahí. Entonces ella nos lleva y justamente es a partir de la amistad que tengo con ella en donde pues nos ponemos a reflexionar mucho sobre dónde se construye este imaginario de lo que es México y cuáles son los elementos plásticos que definen a lo que es México.
Sí.
Que además también es muy cómico porque, como sabemos, igual por ejemplo, quien sabemos que lo hace muy bien es Ana Segovia pensando en el imaginario del charro en relación al imaginario del sí, western.
De lo masculino y de la cultura. Exacto. Patriarcal macha, ¿no? Mexicana.
Exacto. Y que otro muy bonito acierto que hace Ana Segovia es cuando habla acerca de esa tensión con la, con lo LGBT, en donde, digo, con mis queridos tres caballeros, mis amados tres caballeros,
más,
mi queridísimo Pancho Pistolas.
Agarremos eso de pretexto perfecto para que nos platiques más de cómo hacer que una pintura se comporte. Uy, como paisaje.
Sí, sí, no, por supuesto. O sea, de hecho ahí, como que les recomiendo ampliamente que vean la película Los Tres Caballeros.
Sí, sabes que yo, o sea, no había topado eso, pero era de que de chiquito la veía. No sé por qué chingados me la regalaron en algún momento, sí, sí, porque sí. Yo no dimensionaba que era una película de 1941.
Ajá, sí.
Que no parece que sea de 1941. No. O sea, en mi cabeza las películas así de viejas no se deberían de ver así de bien.
Güey, no, totalmente. De hecho, es una de las películas más bonitas que se hicieron durante... Esa madre se hizo en el periodo de guerras. O sea, sí. Las películas... en eso tenía razón. Las películas no se veían así de bien. O sea, Disney había hecho Fantasía antes. ¡Qué puta joya magistral! O sea, extraordinaria.
Que además es muy cagado porque es lo que lo manda a la quiebra.
Sí.
Porque gastaron un chingo de varo y entonces en Europa nadie quería comprar películas porque estaban preparando para los putazos. Exacto. Que vendrían siendo la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y entonces... Platícanos más de...
Y lo loco es que, bueno, cuando la razón por la que llega Walt Disney a México, que me amo hablar de esto. Bueno, Walt Disney, como se lo imaginarán, como podrán, era un facho hecho y derecho, así.
¿Cómo? Sí, ¿No era una persona mágica?
No amaba a los niños, no quería a todos los niños del mundo. Bueno, nuestro querido, mi agente de la CIA favorito, el señor Walt Disney. O sea, este caballero, obviamente, como lo sigue haciendo en la actualidad, pues no le pagaba a sus empleados. Y de hecho, incluso en el Disney contemporáneo, muchos empleados se quejan de que no se les da crédito, que todo se queda con el nombre de la compañía. Y pues sí, así ha sido desde siempre, que no digo que esté bien, de hecho está de la verga. Pero pues los empleados hicieron una huelga. Por razones obvias, y él dijo, eso de las huelgas es de comunistas, obviamente, eso de andar pidiendo derechos es de comunistas. Entonces, pues tenía un chingo de pedos con sus empleados, y en ese mismo momento Nelson Rockefeller le dice, ¿por qué no te vas a América Latina? Y entonces Disney, sí, así me deshago de estos pendejos y me voy a, pues me dan un trabajo por parte del Estado, porque él ya había estado trabajando, sobre todo con el ejército de los Estados Unidos. Disney hizo muchísimas películas para el ejército, educativas, y no todas se mostraban hay muchas que no son de acceso abierto. La más famosa es una que se llama The Victory Through the Air Power, que de hecho está basada en un manual militar de Alexander Stravinsky, y agarra a Walt Disney y dice, quiero hacer una película animada para los cines sobre por qué los aviones le van a ganar a los nazis.
Wow.
Y pues es una película rarísima, muy hermosa. Es que la neta, pues es eso. O sea, el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La animación de Disney es formalmente magistral.
Sí.
Obviamente, robarle el
dinero. Más para esas épocas, otra
exacto,
vez.
Exacto,
¿no?
robarle el crédito de la chamba a tanta gente, claro que da resultados. Entonces, y pues güey, inventó la cámara multiplano, hizo... Pues sí, es una magistralidad técnica. Entonces, pues le dicen como de, bueno, vete a América Latina a hacer una peli y vete a hacer funciones culturales. O sea, vete a ser diplomático. Entonces se va a América Latina y además ahí presenta la peli de Fantasía Y esta es una de mis cosas favoritas porque muchos de los más virtuosos cerebros de la izquierda latinoamericana les mama fantasía. ¿Y cómo okay. no? De hecho, Diego Rivera dice, Mickey Mouse es el verdadero héroe del arte americano.
Ok, ok.
Sí,
okay.
O sea, de hecho...
O sea, el soft power gringo funcionando no, a todo lo que
obvio.
Da.
Obvio. Y además hay un poemario, de un de un cubano que hizo en el 41 dedicado a Walt Disney. Okay. Y ves a un Walt Disney vestido de cubano. Es una maravilla. Uh-huh. O sea, y también hay un montón. O sea, realmente hay varios textos latinoamericanos donde dicen, güey, qué pedo con fantasía. Y pues ahí creo que ahí podemos hablar de algo muy complejo. Que creo que es lo maravilloso que tiene el arte. Porque al final Disney está siendo un producto cultural. O sea, y por más propaganda que sea... lo formal y lo plástico pues va a ir más allá como de eso. O sea, sí. justo. O sea, no puedes... O sea, aunque estés viendo fantasía, piensa, por ejemplo, en la manera en la cual abstrae de una manera similar a lo cual lo hizo la animación experimental rusa. O sea, toda la primera escena de fantasía donde son solo elementos abstractos con los elementos de la música. O sea, es conmovedor. O sea, es conmovedor hasta... Y también, por ejemplo, la parte de Stravinsky, en donde aparece toda la historia de los dinosaurios, en donde de hecho colaboró con los científicos más actualizados de esa época para poder representarlo, para poder representar la vida. O sea, sí es una... creo que tanto como con Walt Disney como con Luis Alfonso Herrera, evidentemente me interesan mucho esas complejidades que existen dentro de su obra. Porque, digo, o sea, Luis Alfonso Herrera ha sido... Obviamente era un eugenista, pero también fue de los primeros en hablar de, o sea, ese güey en los 30s estaba hablando del derecho de los minerales de que no fueran extraídos por imperios extranjeros.
Okay.
O sea, ese güey fue el de los primeros en hablar de los derechos de las aves.
Seguimos peleando por eso, ¿no? Por
sí,
los minerales.
O sea, exacto, güey. Y el vato decía...
100 años después.
Total. Y el güey decía como de, oigan, ¿no creen que todas las especies somos iguales? O sea, el señor eugenista, please. Y que además, de hecho, él... En su momento se adelantó a la teoría de Aquarian, a la teoría de Gaia, porque él hablaba sobre que todos los elementos veníamos del mismo origen y que tanto las rocas como las plantitas como los humanos, todos teníamos el mismo valor de la vida.
Okay.
O sea, pero en fin, y bueno, el señor Walt Disney, claro que tiene toda esta dicotomía de hola, soy un agente de CIA, hola, he hecho estos ejercicios formales que son esencialmente conmovedores, que también lo podemos decir como de muchas de las prácticas artísticas que surgieron durante la Guerra Fría. Pero en fin, entonces fue muy conmovedor para los latinoamericanos y luego pues hace primero Saludos Amigos y luego Los Tres Caballeros. Y luego lo que se le ocurre hacer es que iban a hacer una trilogía, iba a hacer una película sobre Cuba. ¿Y por qué te imaginarás que no hizo la película sobre Cuba?
Sí, pues porque ya tensiones a full, ¿no? Y aparte empezó la guerra.
Exactamente. Entonces fue así como, no, chance no es tan buena idea, pero ya lo habían empezado a hacer. Okay. Y además lo habían empezado a hacer con un caricaturista cubano y que además lo habían hecho en relación con los secretarios de turismo hay algo de los habanos. Ahorita me voy a acordar. Pero sí, ya habían así, ya era como de a huevo, luz verde, ya empezaban a hacer los bocetos y todo. Se va a llamar el carnaval cubano.
Ok. Pero sí, o sea, justo de esto que dices del carnaval cubano, o sea, pensando en Los Tres Caballeros, es no la cantidad de clichés que están surgiendo ahí, ¿no? Y que pensándolo, o sea, en el momento en el que salió, también es el momento en el que se están forjando como esas identidades en México, ¿no? Como decías, pues después de la revolución fue todo este proyecto de verga, nos estamos desmoronando, hay que crear un ideario colectivo y se empezaron a crear como todas estas ideas. Y algo que me gustó mucho justo hoy, hace rato que me estaba metiendo a ver la película otra vez, que en YouTube como que están todos estos comentarios en las escenas y hay una parte en la que Pancho Pistolas, nuestro gran representante, que es un gallo que, de Jalisco, que...
Además es de Jalisco,
con pistolas y sombrero y muy charro, que lleva al Pato Donald y a José Carioca, ¿no? Se llama el brasileño, a ver a gente bailar el ¿cómo se llama? Este,
Jarabe Tapatío.
Jarabe, ajá, Jarabe. Y justo los comentarios en YouTube te metes y dices como, no mames, de que la ropa es de Michoacán y la canción es de Coahuila, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Pero luego hay gente que dice como, no, mi mamá es de Michoacán y me encanta verla vestida así siempre, bailando esa canción.
Sí.
Y entonces te das cuenta de cómo estas cosas sí hicieron su chamba.
Obvio. No, sí, no, acertadísimo comentario, obviamente, porque como bien lo dijiste, se construyen las identidades y es una locura porque se construyen desde Estados Unidos y desde México. O sea, tampoco podemos llegar y decir, ellos nos impusieron, perdóname, nosotros ya no los habíamos estado impuesto desde la época colonial.
Sí, desde que creamos a la China poblana y a Charro, ¿no?
Sí, exacto. Y además también, respecto a lo que dices, es muy curioso que el representante sea de Jalisco y que además mucho del imaginario cultural de lo que se supone es Jalisco, pues en realidad es justo de Michoacán o de estados aledaños. Y además algo que me pareció, hubo un tiempo en el que yo pasé mucho rato en Guadalajara, porque yo fui como en el 2021 y no es que me llamara mucho la atención la escena artística de Guadalajara, la verdad. O sea, nunca me gustaron los, como estos neoconceptualistas 2000eros, cero, así, señores con rocas, qué hueva, la verdad. Pero Guadalajara tiene esta cosa de que, pues, es la nueva Galicia. O sea, okay. Y además es una comunidad que siempre invisibilizó, perdón, es un estado que siempre invisibilizó a sus comunidades indígenas y que además su geografía actual sigue con esa misma lógica. Por ejemplo, no sé si has ido a Guadalajara y has escuchado esta frase de no ir más allá de la calzada.
Sí he ido a Guadalajara, pero que la calzada es la que divide, que es como oriente y poniente,
exacto,
¿no?
Justo, y que además pues son diferentes las clases sociales y justamente de un lado estaban las poblaciones indígenas y del otro lado pues estaban pues las poblaciones coloniales.
Okay.
Y cuando fui allá pues me puse a investigar sobre todo los alimentos, entonces estudié dos, uno que se llama fruta de horno, que es una comida tradicional indígena, pero que lo interesante es que todos los ingredientes son europeos.
Okay.
Porque justamente era una comida que se utilizaba en las bodas. Entonces era como una comida fina y te digo que, o sea, era imposible que eso se considerara una comida indígena como tal. O sea, tiene harina, tiene azúcar, etcétera. Y era algo que te daban cuando te ibas a casar. O sea, en lugar de un anillo.
Ok, como era justo como un bien de lujo, ¿no?
Exacto.
Como, okay.
Y que además tenía que ver con la aparición del tren y también mucho de eso lo revisé en colaboración con una antropóloga muy brillante que probablemente no le caigo muy bien, que hizo un texto maravilloso que se llama En otros lados no se casaban así, justamente donde reflexionaba sobre cómo había sido la construcción de estas poblaciones en Jalisco. Porque como bien sabemos, es como de sí nos gusta la artesanía, pero no nos gustan los indígenas que la producen. Entonces ella, esta señora tan brillante que no le caigo bien, hizo una investigación muy cabrona en torno a los equipales y de cómo los equipales en realidad es uno de los poquísimas artesanías que sí tienen un origen indígena.
Okay.
Porque, digo, los equipales originales obviamente no tenían piel porque, pues, en realidad en México había muy pocos animales domésticos. Solo estaba el perro, el guajolote y ya. O sea...
ya esos dos está difícil que sacarles piel, ¿no?
Exactamente, güey. Sí, imagínate. Entonces... ella se puso a investigar cómo se producían y tal, y que además tenían un propósito que era más bien elevarte del suelo, o sea, no tenían respaldo. Entonces se les va añadiendo el respaldo y es muy interesante ver el proceso evolutivo de estos que tiene que ver con narrativas culturales y de cómo uno de los poquísimas artesanías indígenas se termina volviendo un representante del imaginario colonial. Y por otra parte, otro alimento que estuve estudiando fueron las jericallas.
Ok.
¿Las has probado?
No, nunca.
Son ricas, son como un flanecito con más huevo, pero se supone que las jericallas se inventan en el Hospicio Cabañas. Y además se inventan por monjas en la época colonial y supuestamente es un platillo creado para el espíritu de los niños, porque ves que el hospicio es un hospicio.
Sí.
Entonces se los dan los niños y se supone que es súper nutritivo y tal. Entonces me llama mucho la atención que se asocia a lo nutritivo y a lo saludable y lo bueno, ingredientes que son principalmente europeos. Y ya lo decía Lázaro Cárdenas, que les decía que a los indios les den menos chile y más carne. Porque justamente revisando mucha de la comida tradicional de allá, se puede ver cómo pues, la comida tradicional mexicana pues, es también un invento colonial. O sea, porque, por ejemplo, los tacos, ¿qué es más mexicano que los tacos?
Sí, pues vienen, los de pastor vienen de Beirut, ¿no?
Para empezar, recordemos que, como lo mencioné antes, de que no había pocos animales domésticos en México, casi no se comía carne. ¿Dónde ibas a comer carne? Se comías venado, en el norte, en el sur había como unos cerditos, se comía mucho pescado, pero en realidad se comía mucho insecto, no se comía tanta carne. La carne aparece, obviamente, en la época colonial. Y además también, a ver, ¿qué? Las gallinas y los cerdos, su domesticación es de China. Y luego las vacas, pues sí son europeas. Y todo eso viene a México. Y lo curioso es que por el clima, la carne se vuelve baratísima en la época colonial. Baratísima. Sí, de hecho, obviamente no existe manteca, que como sabemos es una cosa que se usa mucho acá. Entonces se empieza y los europeos tenían un... Los europeos tenían una... En ese periodo de la historia, que es la época de los descubrimientos, entre comillas, se creía que el cuerpo y la identidad de los sujetos estaba basada en lo que comían, en el aire que respiraban, en la tierra que pisaban, en las constelaciones y en el agua que tomaban. Entonces eran muy cuidadosos con su alimentación los europeos porque creían que si comían comida indígena se iban a volver indígenas. Lit. Y curiosamente... Se tienen algunos registros en donde algunas comunidades indígenas, específicamente los tlaxcaltecas, trataban de alimentar mucho a los europeos con maíz para que se volvieran menos españoles.
Ok.
Entonces, los europeos están muy obsesionados con hacer que su comida permee en las sociedades indígenas, lo cual incluye la carne. Y pues no podían tener aceite de oliva, entonces por eso se utiliza mucho la manteca. Y además también se habla acerca de que, si te fijas, la manera en la que se cocina la carne en México es muy especiada y con muchas horas de cocción. Eso tiene que ver con que pues, al principio no les gustaba la carne.
Y justo la por eso que sepa todo menos a carne.
Exacto. Y pues sí sabe bien vergas. Así la metes en un hoyo y le pones un chingo de madres. Sí. O sea, justo así no sabe cómo, así no se prepara la carne en otros lugares. Entonces tiene que ver un poco con eso. Y pues... Digamos que el taco en realidad aparece hasta la industrialización de México, porque es una comida callejera, es una comida rápida que aparece en entornos urbanos y que básicamente pues es carne sobre tortilla. Cómanselo. Justo, no era una comida tan común. Hay antecedentes muy... O sea, obviamente sí, o sea, poner algo en un taco normal, pero específicamente el taco como lo conocemos hoy en día con los ingredientes que tiene hoy en día es de la época de la industrialización en México, o casi sea, hasta el porfiriato.
Ok.
En realidad justo no lleva tanto. Y, o sea, y también debemos de recordar que muchos de los ingredientes originarios de México pues se pierden, porque así es como funciona la agricultura. Porque como la agricultura evidentemente es una tecnología completamente artificial, si no lo cultiva se muere, así de fácil. Entonces, aquí en México, por ejemplo, tratan de hacer cultivos de trigo a huevo, porque les parecía que el maíz era del diablo, literalmente, así. Entonces, pues así es como se desertifican muchísimas zonas de Oaxaca, tratando de plantar trigo al huevo. De hecho, en realidad, como muchas de las crisis agrícolas mexicanas, pues parten literalmente desde la conquista y desde implementar procesos agrícolas que no son apropiados para los climas que tenemos acá.
Madre, sí. Wow. Qué buena clase nos acabas de dar de demasiadas cosas.
¿Cómo vamos?
Oye, pero vamos bien.
Ah, súper, súper.
Pero justo quería que nos, uh-huh. Algo que me gusta mucho de tu uh-huh. producción y de la manera en la que la presentas es lo didáctica que es. O no, que metes mucho como estos escenarios de teatro y justo escenarios, ¿no? En varias uh-huh. de estas. Pues nada, quería que nos platicaras uh-huh. un poco más de eso.
Sí, claro. O sea, de hecho... O sea, te voy a decir cuáles son para mí los tres grandes artistas, o sea, mis tres grandes artistas favoritos.
Va.
Serían Fonkuberta, okay. Harun Faruqui y Walt Disney, obviamente.
Ok.
Tres hombres blancos. Entonces, algo que me gusta mucho de cómo entienden el arte estos tres sujetos es que para ellos sí es importante como... O sea, a mí, como lo he mencionado varias veces, a mí la espiritualidad me vale 3 kilos de verga. A mí lo que me interesa es crear imágenes que te permitan reflexionar, que te permitan pensarlas. O sea, eso es lo que más me gusta del arte, que a diferencia de otro tipo de imágenes, como por ejemplo la publicidad, que están diseñadas para que las entiendas rapidísimo, el arte me parece divertido. O sea, uso la palabra divertido literalmente porque la ves y no la entiendes a la primera, es un juego.
Es un reto a veces, ¿no?
Sí, sí, justo. O sea, y es muy, muy lindo. La verdad es que sí es muy divertido cuando, por ejemplo, otro artista que me encanta, Marc Dion,
okay,
que también hace estos escenarios y estas ambientaciones, es divertidísimo que llegas y ves un artefacto enrarecido y no lo terminas de entender. Entonces, como este proceso en donde creas una imagen que te permita pensar sobre la imagen y sobre la construcción de la misma imagen y que por un lado te esté develando cómo esté hecha, pero al mismo tiempo lo esté ocultando, es una de las cosas que más me fascinan. Y que creo que es una cosa que tiene mucho, por ejemplo, la investigación de archivo, que también es por eso que trabajo mucho con teatro, porque el teatro con el que trabajo es específicamente teatro didáctico. Y para ser más exactos, es un tipo de teatro didáctico que se creó en el Instituto Nacional Indigenista para educar a los indígenas, valga la redundancia, que se realizó de 1940 al 2006. Entonces,
hasta el 2006, madre.
Sí, sí, no, permeo cabrón. Primero lo hizo el Instituto Nacional Indigenista, luego lo hizo la SEP y luego lo hizo el IMSS.
Ok.
Y de hecho a la gente le mamó tanto que lo siguen produciendo. Se llama Teatro Petul. Se hace en Chiapas, sí, en Veracruz. Es divertidísimo. Y bueno, como que justamente sí me interesa tener un diálogo con el espectador.
Ok, pero espérame, ¿cuál dirías que es como la característica específica del Teatro Petul? ¿O cómo lo describirías así?
Que es un teatro que el Estado crea para introducir ideologías en poblaciones no urbanas.
Okay.
Esa sería la principal característica.
O sea, y que entonces es traer algo amigable para meter una idea que sí quiero meterle a alguien en la jeta.
Exacto, okay, como el señor Walt Disney. De hecho, lo cagado es que primero intentaron hacer ese proyecto con el señor Walt Disney, pero no le salió. De hecho, Walt Disney trabajó muchísimo con la SEP haciendo varios proyectos de... Me encanta, no sé cómo traducirlo, pero en inglés tiene un nombre precioso, Educatainment.
Educatainment, ok.
Sí, 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 obviamente.
Que sería como educa entretenimiento, bueno, educa...
Educadivertido.
Educadivertido.
Sí, no, me mama, es como de que así, ¿a qué aspiras en la vida, Wendy?
Educa divertir.
pero sí, o sea, como que hace sus Educatainments para México e hizo... El más bonito es The Grind That Dude Hemisphere, que es bellísimo, así formalmente cabrón. Los demás ya es como de que, güey, se ve que te dieron $3, güey, así. Los demás, la neta, sí formalmente están medio decadentes, pero sí hubo un esfuerzo.
Okay.
Y para el final no funcionó, por razones obvias.
Sí.
Porque, por razones técnicas, es como de que, a ver, cabrón, lleva el cine ahí a un lugar donde no hay electricidad.
Sí, sí, sí.
Y por eso después decidieron llevar... muñequitos.
Okay, ya, huevo. Oye, perdón, Wendy, pero me estabas diciendo, regresando al Teatro Petul, de lo importante en tu obra, de la cómo esta relación con el espectador.
Sí, justo, y bueno, ahí también me voy a regresar 50 pasos para atrás para hablar justo de la cosa que me gustaba de la artesanía y de estas formas amigables. Sí me interesa tener una relación estética con cosas que sean reconocibles para la gente.
Okay.
O sea, que sí sean formas visuales que hayan, con las que se hayan relacionado incluso en un sentido emotivo y a partir de eso enrarecerlas y deconstruirlas. Creo que sería un poco por ahí, exacto. Como, de hecho, por eso hay un libro muy lindo que se llama El Poder de lo Cookie. Que,
de lo Cookie.
Sí,
okay.
Lo es un español. Si no le hubiera puesto El Poder de lo Cute, que justamente habla sobre justamente las políticas de estos embellecimientos que se hacen y de las mascotas, del hacer algo lindo, atrayente, que además creo que es algo que sí caracteriza muchísimo a mi generación, que, o sea, todos sabemos que que los millennials estamos hiper infantilizados, obviamente. Y pero creo que eso, pues, o sea, claramente no es gratuito. Obviamente todos sabemos que es como que, cabrón, no voy a tener casa propia. Déjame a Pikachu, por favor, güey. O sea,
déjame algo.
Ajá, sí. Sí, no, no, ¿qué voy a hacer? Entonces, justamente me interesa mucho cómo esto tiene una relación con orden político. Creo que un caso bien interesante sería el de Japón, porque casi nadie recuerda en realidad la historia de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Japón es ojete. O sea, de hecho, Japón es uno de los proyectos de esterilización de discapacitados más grandes de la historia de la humanidad. Y también, pues, recordemos todas las cosas que le hizo China, Corea del Norte. O sea, Japón hizo todo un proyecto de limpieza de imagen después de la Segunda Guerra Mundial y a tal punto que literalmente, Pikachu, los Pokémon son la imagen internacional. insisto, no es gratuito, no es para nada gratuito que Pikachu sea un diplomático al igual que lo es el pato de Donald. Los muñequitos son diplomáticos, los muñequitos son estas estrategias amistosas que nos permiten tener estos vínculos.
Sí, que blanquean historias, ¿no?
Exacto, que me visibilizan, sí. No, es que, no, sí, o sea, como que te digo que el poder de la cultura me parece una cosa, pues sí, absolutamente impresionante y que aunque nos parezca lejano, sigue operando. O sea, Pokémon es un ejemplo reciente, pero creo que otro ejemplo que valdría la pena mencionar es cómo la economía de Europa del Este mejoró bastante a partir de... Ay, ¿cómo se llama este videojuego? Es que... Yo nunca juego videojuegos, pero estoy obsesionada con ver reseñas de videojuegos que nunca voy a jugar. Es como, okay, huevo, voy a chingarme este review de 2 horas de Red Dead Redemption. Así de, Wendy, tienes un play y nunca lo juegas. Voy a ver esta reseña. A ver este gameplay. Bueno, pero, o sea, como que... bueno, o sea, algo que me pareció mucho, muy, muy impresionante de estas pues nuevas economías es... Ah, bueno, dejemos a un lado el ejemplo que iba a dar y voy a poner otro clarísimo, clarísimo, que es obviamente la representación de la violencia en los videojuegos y de cómo casi todas las guerras representadas son de la parte de la Segunda Guerra Mundial. Y que no solo en los videojuegos, sino también en las películas. Y de cómo se construye la historia a partir de esto y de cómo en realidad gran parte de nuestros imaginarios de este tipo de historia provienen de las películas o de los videojuegos. Sí, aunque no juguemos, cabrón, videojuegos.
Justo el otro día vi un meme que decía como, ¿de qué hacer el siguiente Call of Duty?
Ajá.
¿Ucrania contra Rusia o Israel-Palestina?
Ajá, güey. Justo. Literal. Sí, no. Es justamente una cosa muy impresionante como lo que yo imagino de cómo se veía la Segunda Guerra Mundial es eso.
Es por las películas, sí.
Exacto.
Sí, a huevo. Y por eso también, o sea, por eso en México creemos que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial.
¡Ajá! Justo, literal. Y no somos los únicos pendejos.
Ya me tragué El Soldado Ryan, ajá, y las 101 películas que hay del Día D.
Sí.
Pero nadie me habló de la toma de Berlín por el Ejército Rojo, ¿no?
Total. Y aquí voy a citar a otro... hay una parte de la obra de Romeo Gómez López que me gusta mucho, que es la de los dinosaurios.
Okay.
Cuando habla de por qué nos cuesta tanto trabajo asimilar que los dinosaurios tenían plumas. Eso me parece una cosa acertadísima de su chamba, en el sentido de que es una pregunta cierta. O sea, funcionó tan bien Jurassic Park que ya no podemos imaginar a los dinosaurios de otra manera.
Está cabrón.
Totalmente.
Y que aparte, justo lo que dices, ¿no? Hay varios que están sumamente errados, ¿no?
Exacto. Y bueno, de hecho, por ejemplo, creo que el único videojuego que sí he jugado completo es Red Dead Redemption. Y una cosa que me pareció muy impresionante de ese juego, hecho por una mega compañía ojete que destruye a sus empleados, que se llama Rockstar, es que me pareció muy loco cómo... sí hacía un hincapié, por ejemplo, en el hecho de que había mexicanos, de que en realidad no había tantos gringos como los conocemos dentro de lo que se conoce como el viejo oeste. Y es una de las pocas representaciones dentro de la hegemonía que vi que hablan sobre eso, de que puta madre, había chinos, había gente de Irlanda, había gente... ¡Obviamente! O sea, sobre todo en esa zona de Estados Unidos. Y siempre se nos olvida eso. De hecho, también, por ejemplo, en el caso de los vikingos, hace poco se descubrió que muchas de las tumbas que creían que eran de grandes guerreros vikingos eran de grandes guerreras vikingas.
Mm.
Y son cosas que justo no entran dentro de la idea. Como cuando la gente se queja y dice de, güey, ¿por qué pones soldados mujeres, soldados negros? Es como de, cabrón, había más negros soldados que soldados blancos, güey. Pero sí, o sea, creo que justamente por eso es que me parece tan relevante pensar en la representación histórica en el arte. Porque justamente, sí, como lo mencioné anteriormente, el arte tiene esta herramienta que te permite complejizar las imágenes, que justo nos puede permitir jugar con esto y darle la vuelta. Y justamente ahí lo hace Haroon Farooqui cuando habla acerca, pues, de los videojuegos que diseñan para los soldados norteamericanos, ¿me explico? Y también... ¡Ay, Dios! Bueno, iba a citar otro artista, pero quizá no sea... no soy muy fan, pero muy al principio de su trabajo, Andrew Roberts hablaba un poco de esto, sobre la representación de la violencia en los videojuegos y específicamente cómo se representaba México.
Okay.
Entonces, justamente ahí también creo que otro ejemplo que me parecería muy, 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 muy... No, yo me voy a poner a hablar de...
Pero bueno, de esto que estás hablando, justo una pieza que me gusta mucho tuya es la historia, la escriben,
sí,
los vencedores.
Sí, güey, qué bueno que te acuerdas de esa pieza.
Sí, y sí, que fue, aparte, corrígeme si no, pero de las primeras en las que empezaste a usar esta estética como de Plaza Sésamo en marionetas. Sí. ¿No?
No, fue mi primera pieza. De hecho, qué bonito que me preguntas de eso, porque yo todavía iba en La Esmeralda. Y además me acuerdo perfectamente que mis maestros me decían, Wendy, ¿por qué hablas de política con peluchitos? Eso no tiene nada que ver.
Ah, ¿cómo no?
Ya sé, es justo, no, en su cara.
Llevamos casi una hora hablando comprobándoles de... que sí.
Exacto. Entonces, yo sí, justo, como que, de hecho, me acuerdo que así de, no, güey, no, o sea, un maestro no me lo quiso aceptar, otro me dijo que era ofensivo, o sea, es muy cagado que esa pieza, y que además yo sí siento que en La Esmeralda se permeaba, al menos en mi generación, se permeaba mucho la idea de que el textil era un arte de chavas, que tenía que hablar de temas de chavas, y era como... Y pues sí, o sea, fue una cosa que la verdad me afectó un poco dentro de mi propia chamba, y que justo la desarrollé pues hasta que le dejé de hacer caso a mis maestros, básicamente. Entonces, justo esa pieza me encantó, porque y la sigo amando, la verdad, me sigue encantando, porque... Resume todas estas cosas, la invención de la historia, el papel de los medios contemporáneos en la distribución de las imágenes, en este caso el papel del youtuber, que es una cosa que me mama. O sea, los youtubers me fascinan, me fascina ese... Justo lo que estamos haciendo ahorita, el podcast, me hace... Era una cosa que estaba pensando hace mucho, como de que se dice que nuestra sociedad pues obviamente es ágrafa, obviamente, pero la manera en la cual ahora funciona YouTube y funcionan los podcasts, siento que me recuerda mucho a esta lógica de la importancia que es oír los relatos. Y de okay. cómo y obviamente la operación del meme pues tiene la misma lógica que un canto medieval. Da igual quién lo hizo, es de todos, todos lo reproducimos, ¿me explico?
Verísimo, sí.
Sí, o sea, digo, me estoy tomando el permiso, pero sí, o sea, como que ese... justamente el relato es una cosa que me fascina y es una herramienta bellísima, estos ensayos visuales. Pronto voy a hacer otra pieza de youtubers, así, obviamente, lo necesito en mi vida. Pero, en fin, y además de que estaba basada en una bloguera venezolana de ultraderecha, a mí siempre me interesa, justamente siempre me han interesado, y no estaba loca cuando estaba hablando del resurgimiento de la ultraderecha cuando estaba en La Esmeralda.
Sí, no, o sea, ahorita está...
Sí, no, pues, está...
Javiercito Milei y Verástegui aquí pisando talones.
No, total, y además de que ahí yo estoy de acuerdo mucho con Harun Faruqi de que lo que hay que hacer... Estoy súper, súper en contra de invisibilizar la historia. Por ejemplo, de cuando dicen, no, es que hay que cambiarle el nombre al árbol de la noche triste. No, es que tal. No, güey, eso pasó y fue una objetada y lo vamos a recordar para siempre. De hecho, Sandra Rosenthal, que la amo, su película La Piedra Ausente me parece una cosa increíble.
¿La cuál, perdón?
La Piedra Ausente.
La Piedra Ausente.
Véala, increíble, está gratis en Vimeo. Y esta morra es una arqueóloga, ella no es artista, es antropóloga, y ella... Cuando le preguntan cómo le haría para hacer la nueva museografía de las salas etnográficas del Museo de Antropología, ella dice, no, yo no quitaría a estas ofensivas representaciones de lo indígena. Poner una placa de quién putas madres los hizo. Porque además fue ayer. O sea, ¿quién puso eso? O sea, eso fue de Salinas y de Vicente Fox. O sea, la historia de los maniquís, que también la trata muy bien Eduardo Baroa, un artista que admiro mucho, pero no le caigo bien. Pero... Entre él y Sandra han hecho muchas reflexiones sobre eso, decir como de que, güey, no, aquí no vamos a fingir que no pasó nada, no vamos, más bien hay que, o sea, creo que justo esta frase súper cliché de que el que no aprende de su historia está condenado a repetirla es súper cierta, totalmente cierta. Entonces, definitivamente no creo que sea pues una cosa para olvidarse. ¿Me explico? O sea, porque ahorita la detesto, pero Imgar Demelhuis hizo una reflexión súper interesante sobre las reinterpretaciones de la estética indígena dentro del gobierno de la 4T. Y no es, o sea, y no es sorpresa para nadie que se estén agarrando esas narrativas. Por Dios, que no se nos vaya a olvidar cuando le dan el bastón de mando. ¡Ya sé, güey! ¡Exacto! Sí, justo, güey. Icónico. Y es como de, güey...
El bastón de mando de qué verga, ¿no?
¡Ya sé, güey! Y es como de, no mames. Justo. O por ejemplo, el Tren Maya, güey. O si debamos hacer el Tren Maya mientras nos dedicamos a destruir el INAH a pedazos, güey. Porque además ahorita el INAH está tirándose a la mierda. De hecho, también por eso yo siento... yo estoy muy, 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 muy... O sea, realmente me preocupa mucho la manera en la cual se están yendo a la mierda instituciones como el INAH y instituciones como el CONACYT en México, y de cómo realmente hay un completo y absoluto desinterés por los archivos históricos. O sea... O sea, todo lo que está pasando con Elena Álvarez Bulia, la manera en la cual están haciendo todos estos ataques a científicos, todas estas cosas que además me molesta mucho que la verdad al mundo del arte le valgan verga. Es como de que cabrón, o sea, son los investigadores. Es como de que necesitamos no solamente conservar, sino criticar y decir ese pasado, por favor. Entonces, como que también por eso he intentado con algunos colegas hacer vínculos con también con investigadores. Adriana Costa Castro es un arqueólogo que junto con Carlos Martínez es un güey brillante que nos ha brindado muchísimo de toda su experiencia de arqueólogo y además también de toda la burocracia que implica ser científico de cualquier tipo, que también es un poco como los artistas. Creo que deberíamos unirnos y hablar más con ellos y ver cómo podemos enfrentarnos a estos modelos de privatización del conocimiento y de cómo podemos defender una visión crítica del pasado, pues, en todos los sentidos. Porque, por ejemplo, hace poquito estaba acercándome a los güeyes del INAH, que son los que están investigando las barcas de Cortés que están en Veracruz. No les dieron dinero porque están investigando a Cortés. O sea, es como de que, güey, ¿es neta? ¿Es neta? O sea, es una cosa súper grosera de que la puta ancla se está así yendo a la mierda. O sea, las posibles anclas de la época de Cortés, porque seguro no son las de Cortés, ya ellos mismos lo dicen, pero que son de la época, no se pueden conservar porque no hay dinero.
Sí, es tristísimo, ¿no?
Exacto. Entonces, o sea, sí son cosas que en donde, por ejemplo, yo me pongo a criticar severamente la obra de Pepe Romero, que es como de que, güey, regrésanos las obras y es como las piezas y es como de, ah, claro, a estas instituciones, ¿no, güey? O sea.
Sí, de que qué chingados le vamos a hacer al penacho.
Ajá, güey, esa madre ni puede volar, idiota. Sí, no sé, como que es un desconocimiento en donde que además. Ahí mi parte es que yo creo que en el fondo de mí en el fondo de mí vive un señor parecido a Pedro Ramírez Vázquez, una niña de 8 años. Así, un señor amargado, una niña de 8 años y un anarquista de los 50, no de los 60, okay, de los 50. Okay, entonces, okay. Todos ellos están peleando entre sí.
La fiesta allá adentro, entonces.
No, sí, güey, así, el tormento interior, güey. Pero en fin, entonces como que. Ahí digamos que ya acercándome al final, porque creo que ya hablé mucho, me interesaría como pensar mucho en cómo lo entiende Bruno Latour de que cuando dice, güey, es que a mí me mama la ciencia y por eso la critico y por eso la investigo y por eso me introduzco en ella, porque creo que no podemos aventar y tirar a la mierda a la ciencia nada más porque sí, porque está hecha mierda, güey, sino que realmente creo que debemos criticarla y entender cómo se llegó hasta ahí.
Sí, exacto, porque otra vez, ¿no? Sería caer otra vez en lo mismo y repetirla y repetirla y repetirla. Oye, Wendy, pues gracias por venir por aquí y platicarnos.
Me encanta.
Disfruté muchísimo todo este rato. Gracias por, pues nada, enseñarnos cómo sí con peluches se puede hablar de política y criticar y rascarle al pasado sus heridas.
En tu cara, maestro de la Esmeralda. Gracias, amigos. Me encanta. Sigan haciendo muñequitos.
Sí, a huevo. Que no los detenga y pues quédense con su Pikachu porque casas no van a tener.
¡Exacto!
Así que.
Las grandes lecciones del día.
Wendy, pues nada, mil gracias. Saludos a alguien.
De nuevo quiero saludar a mi queridísimo Pablo Vera Redondo, que ya que me ha acompañado tanto todo este tiempo como mi curador, y también a los amiguitos de Salón Silicón que me aguantaron que les cambiara la fecha 50 veces. Así de perdón, perdóname, Olga, te quiero muchísimo. Gracias por todo.
Sí, de que gracias por todo.
Perdón
por tampoco.
Sí, exacto. Perdón, Olga.
Oye, pero pues nada, Wendy, otra vez mil gracias. Y pues gracias igual a ti que nos escuchaste hasta acá. Obviamente tienes que ir a Salón Silicón a ver la expo de Wendy. Y también está en una expo en El Chopo y en otra expo en la Sala de Arte Público Siqueiros.
Uy, sí.
Así que dense una vuelta por esas dos porque las dos también valen la pena.
No, total. No, las dos neta artistazos, güey. La de las apps tiene un archivo espectacular. Se van a morir de la risa. Las dos increíbles. Estoy muy orgullosa, la verdad, de estar en las dos. Y no siempre puedo decir eso.
Así que pues nada. Ya se la saben. Gracias por prestarnos tus oídos. A Wendy la encuentran como Wendy Cabrera Rubio y a nosotros como Pata de Mono MX. Y pues nada, nos escuchamos en una semanita. Yo soy Diego Aramburu y adiós.
¡Wii! Gracias, amigos.